voy a presentar al señor Wash Machín. ¿Cómo le va, Wash? ¿Anda bien? Arrímese al micrófono.
Bien, cansado, pero bien.
¿Cansado? Pero ¿por qué está tan cansado?
Estamos cansados porque abrimos Teatro Metro.
¿Cuándo abren?
Abrimos el 25 de marzo a las 20 horas.
No me diga, ¿con qué?
Abrimos con el Festival Nacional de Teatro de Conciencia. Vamos a estar teniendo artistas de todo el país. Así que estamos con esa actividad, dándole apertura al teatro.
Sigue, porque esto sigue, ya viene de hace tiempo.
Sí, viene desde hace tiempo, pero en realidad estábamos... Viste que la pausa no es lo mismo cuando vos estás en una pausa a cuando vos te pones en el trajín, ¿no?
Es cierto, es cierto.
Y el trajín te lleva, que la prensa, que las gráficas, que,
sí, y bueno,
que los sueldos.
Hay que laburar. Pero ¿cómo fue el tránsito de la pandemia, ¿no? Un año y pico sin Teatro Metro.
Sí, un año sin teatro.
Que podemos disfrutar y conocer la sala chica en el último programa del año pasado.
Cierto, que estuvieron ahí haciendo el último programa, muriéndose de calor.
¿Te gustó? Transpiraba todo, ¿no? Adelgacé 6 kilos esa tarde. No hacía calor ahí adentro, ¿eh?
Mal.
Bueno, pero ahora no pasa eso.
No pasa porque estamos en la sala
mayor. Está en la sala grande, claro. No, pero a mí, o sea, ustedes saben que en lo personal yo tengo como un cariño especial por el Teatro Metro, pero a raíz de Carlos sí. Aguilar, ¿verdad? Que nos dejó el año pasado y conmigo particularmente, no solamente con el convenio que teníamos acá con el programa, sino que personalmente conmigo se ha portado de manera, y lo digo sin ningún tipo de problema porque es la realidad. De manera totalmente desinteresada, me ha dado grandes manos, pero por fuera del medio,
Sí,
y Carlos, lo quiero rescatar porque la verdad que lo llevo en mi corazón.
A Carlos, sí, ahí. Carlos, el 3 de febrero hizo un año que ya no está con nosotros, uh-huh. Y bueno, y a raíz de eso también se dio el cese de actividad en Teatro Metro, mientras que venían las nuevas aperturas, ¿no? Porque teníamos que hacer nuevamente los permisos y esas cosas, porque
bueno, claro, estaba todo
los certificados de función, ¿no?
Claro, exacto.
Lo normal. Y ahí es que cerramos y bueno, y ahora volvemos a abrir con Gabilú Sociedad Anónima a cargo de la parte ejecutiva y bueno, y la parte artística en cierta manera, todo lo local a través de nosotros, a través de mí. Digo nosotros uh-huh. Porque somos muchos.
Somos pero vos muchos. Quedaste como al frente de lo que es la...
Sí, en realidad yo me encargo de todo lo que es la parte... de lo local, ¿viste? El Teatro Nacional es muy complejo que genere industria. Uh-huh. Entonces casi siempre el teatro está acostumbrado a que llegan a un lugar y van a Bordero. Y en nuestro caso tratamos de trabajarlo desde una manera más corporativa, más empresarial.
Bien.
Entonces cuando vienen algunas propuestas las escucho, las analizo, las filtro. Y bueno, y algunas las envío y otras, bueno, ya veo que son inviables.
Sí, no, pero como todo eso pasa en todos lados. Digo, cualquier bueno, proyecto pasa en todos lados.
Tratamos de que tengamos un teatro para todos, que es algo que siempre apelamos, ¿no? Un teatro de apertura para todos, con los riesgos que conlleva los que hemos padecido.
Sí.
Porque, bueno, abrir el teatro para todos también implica que muchas veces tenga ciertos intercambios que pasan. Que no pasan desapercibidos, ¿no? Uh-huh. Tenemos una manera de trabajar muy distinta, eso lo tenemos claro, y estamos para hacer localidades agotadas, no estamos para ver si alguien viene.
Bien, estamos apostando alto.
Sí, o sea, hacemos teatro para vivir.
Para vivir del teatro, que no es poca cosa. Lo que pasa es que hay gente que dice, es imposible vivir del arte. O sea, yo no te digo que es imposible, pero que es difícil, es dificilísimo.
Es difícil,
lo que pasa... En el arte y en la radio también,
Es tal cual. Es una estrategia comercial lo que tenés que establecer como empresa y como compañía. Si bien está habilitado que la gente se exprese desde su lugar de arte como quiera, pero desde el lugar comercial nosotros lo establecemos como una corporación. Entonces, bueno, desde ese lugar nos manejamos. Tratamos uh-huh. de armar un equipo que tenga un equipo de marketing, un equipo de prensa, un equipo de comunicaciones. Establecemos coordinadores de área. Y bueno, es mucha gente trabajando, ¿no? Para sostener toda esa gente tenés que tener un sostén comercial.
Sí, sí, sí.
No queda de otra.
¿Y cómo está el tema del aforo para este año?
El aforo es 100% para los vacunados y para los no vacunados tenemos 780 butacas habilitadas.
Es muchísimo.
Es muchísimo. Digo, lo nacional casi nunca llega a esa cantidad. Pero uh-huh. bueno, lo internacional sí suele pasar, ¿no? Que no va a quedar el margen este año también lo internacional.
¿Cómo es el público uruguayo en cuanto a apostar a ver un espectáculo de manera local? Y cuando viene, por ejemplo, que próximamente va a venir Daddy Brieva. ¿Cómo se maneja el público uruguayo con esas dos propuestas tan distintas?
Y es diferente, mirá, la propuesta de Daddy o la propuesta argentina, por así decirlo, no para señalar la de Daddy, siempre el uruguayo apuesta mucho más. Y hablamos de entradas que están alrededor de 3.000 pesos, ¿no? El uruguayo no le importa gastar si viene de afuera. El tema es con lo nuestro, es como que tiene mucha más resistencia.
¿Pero por qué? ¿Porque es desconocido?
Creo que los medios influyen mucho. Si hay medios que se niegan a difundir lo nacional, eso impide que llegue a la vidriera y se haga natural para el espectador. ¿Entendés? Si hay nombres que desaparecen o hay nombres que no se logran visibilizar, bueno, viene Pedro, hace una obra en Teatro Metro, pero viene Facundo Arana, ¿quién voy a elegir? A Facundo Arana, que ya sé que los medios lo han acompañado en su carrera y he podido verificar la calidad artística que tiene. Pero si no le cedo lugar a Pedro, va a estar siempre imposibilitado de demostrarlo. Entonces, son procesos culturales que tienen que cambiar desde los medios hasta el abajo, ¿no? Hasta la parte más baja de la situación.
Bien, ¿y cómo este 25 de marzo, con qué nos vamos a encontrar en el metro?
Este 25 de marzo se van a encontrar con una anfitriona de lujo, que es Eunice Castro, va a estar haciendo...
¿No es la primera vez que trabaja contigo?
No, ella trabaja bastante conmigo. Ahora recién inauguramos la sala del Teatro Maceo de San José, la apertura de la temporada en San José, a sala llena, el 8 de marzo, con el espectáculo 8M. Y bueno, y a partir de ahí, luego de que ella hace la previa, viene Ramera, una obra sobre la trata de personas, donde abordamos un poquito de eso.
Ya la hiciste también, ¿no?
Sí, con Dayana Brasinskas. Nos parece muy importante el tema de la trata de personas. Uruguay es un país donde se radica la trata, antes era país de tránsito, hoy por hoy la trata está radicada en el país. De cada 10 chicas en una whiskería, la estadística dice que 7 son víctimas de trata, por lo tanto es un número altísimo para atender. Sí. Y bueno, nos parece que la cultura, el arte, el
mucha
teatro...
extranjera hay en te pregunto de la ignorancia, digo, de cubana, dominicana,
sí,
viene por ahí,
sí,
la cosa.
Viene por ahí, entran por la frontera desde ese lugar, y bueno, lamentablemente la necesidad de cada país conlleva, viste, provoca que puedan, que las redes de trata accedan más rápido a las víctimas. Y luego, después que te finaliza Ramera, simultáneamente ensamblado ingresa Hijo Mío, un drama sobre la pasta base, donde señalamos mucho que las grandes bocas no son las de los barrios marginales, sino la de los lugares con luces LED, los boliches, las discotecas, ahí se inicia todo, ¿no? Porque el estado terminal de la volqueta en realidad es un estado terminal del adicto, por la falta de poder adquisitivo, va a las drogas más bajas y que más lo exponen físicamente, pero comienzan a veces en lugares muy, no quiero ser recurrente, ¿no? Pero no quiero estigmatizar barrios, pero en barrios muy pudientes empiezan con ciertos consumos y luego eso va a ir devaluando, perdiendo el poder adquisitivo, ¿no? Y también es romper un prejuicio que por costumbre tenemos como sociedad uruguaya de señalar, mirá el latero, mirá este, y en realidad no pasa por la zona, pasa más bien por una necesidad que debe ser atendida, emocional, altísima, y Uruguay tiene un índice tremendo. Bueno, se ha discutido, ¿no?, la internación obligatoria hace poco, y bueno, es todo un tema, porque a veces nosotros de afuera podemos opinar e intervenir, Richard, pero las familias que padecen la persecución constante del adicto, ¿no?, es delicado. Por eso es que se ve como una solución también el tema de la internación obligatoria, que para mi concepto no, porque no hay ningún tratamiento que obligatoriamente dé resultado. Debe ser voluntario, más en adicciones, pero...
Sí, porque todo está en el poder de la mente de cada uno, el querer salir o no.
El querer salir, claro. El hartazgo con la situación, ¿no? Y primero convencerse de que está mal. Y esos son procesos.
O sea que llega un mensaje acá, llegan varios mensajes, digo, hay una... Perdón, ¿conocés...? Déjame ver acá, que me llegó un mensaje... Llegó un varios, pero quiero rescatar uno. Dice, mis más sinceros deseos de éxito a mi querido Karina. ¿Puede ser? ¿Conoces a Karina?
Karina Videla, puede ser.
No sé. Digo Karina, a mi querido director Karina. Dice, así que debe ser alguien que vos conocés seguro. Tengo uno que lo aparté acá. Dice, vos, Machín, vos fuiste denunciado en Santo y Seña. ¿En qué quedó eso? ¿Por qué te habían denunciado? Preguntan acá.
En que los demandé a todos.
Pará. Vamos a contar el principio porque nos quedan pocos minutos. ¿Qué pasó? Vos saliste en un informe en Santo y Seña.
Sí, yo salí en un informe que fue muy, muy, muy... No quiero utilizar palabras inadecuadas porque estoy en un medio. Pero fue muy, muy poco profesional el trabajo que hizo Bernardo Bolloc. Presentó testimonios.
Pero ¿por qué? Lo que todavía no entiendo es por qué pusieron la cámara en el piso como si fuera una cámara oculta, que estaba todo sabido que era.
Sí, él ingresó con la cámara oculta, pero yo trabajo de esto, he hecho prensa toda la vida, entonces te digo, che, levanta la cámara porque yo te doy la nota como se la doy a cualquier medio, no tengo problema. Pero él la quiso dejar ahí en el piso del camarógrafo, así que nada. Y el tema fue, algunas personas no las conocía, otras sí las conocía, que habían pasado en alguna oportunidad por el teatro, pero fueron desvinculadas la principal persona por abuso de confianza, que estaba atrás de todo este tema.
¿Abuso de confianza?
Sí, abuso de confianza. Dio ciertos comunicados o ciertas... ciertas cosas que no nos gustaron y bueno, y al hablarlas yo con quien las tenía que hablar, se decidió que se desvinculara para no generar a futuro ningún bien. Problema. Y bueno, igual el problema lo generó.
Sí, pero te hicieron un informe en Salto y Seña donde dejaba a la vista muchas denuncias, incluso de acoso. Escrache, hasta de acoso,
sí.
¿No?
Sí, sí, decían eso.
Pero lo que queremos saber, y lo que yo quiero saber ahora...
Te la hago corta, mirá.
Sí, cortita.
Yo los demando...
Ahí va, ¿qué pasó con eso? ¿Vos hiciste? Porque después tuviste algo contigo, sí. Me acuerdo que te largaste a llorar y todo.
Fue tan berreta el informe que presentaron que el mismo programa, el mismo canal me llamó para poder ir a algo contigo y hablar acerca de la situación. Bueno, fui... Yo ya los había denunciado hace un mes y medio porque sufría acoso en redes, imponente, me tenían harto, y los había denunciado. Dado a la exposición que le brindó Nacho, la fiscalía, pude acceder a que la fiscalía los cite a todos a declarar. Entonces eso fue buenísimo porque en realidad pasaron de ser personas que te hostigaban en redes a tener carne y hueso. Y para mí era fundamental para la justicia. Ahí los citaron a declarar. Y bueno, la trans que decía que había sufrido transfobia reconoce que no me conoce, que no me vio nunca en su vida... y que supuestamente había sido hostigada por redes, pero le había dolido tanto que había borrado la...
¿Y por qué llegan a hacer una denuncia de esa manera, totalmente sin sentido?
Y eso es una cuestión de mercado también. Tenemos un mercado muy pequeño y un anhelo de crecimiento muy grande. Y cada uno maneja su interés de trabajo o de permanencia en la carrera que está...
Me acuerdo como uno que, no me acuerdo el nombre, ¿no? Había uno que decía que vos lo corrías para tocarlo, algo de eso, puede ser, ¿no?
Sí, sí.
¿Y qué pasó con ese muchacho? Digo, ¿pero qué pasó? ¿Llegó a declarar? Te pregunto eso, ¿llegó a declarar?
No, yo la gente ahí, Richard, de los que presentaron ahí, conozco tres nomás.
¿Y ahora cómo está? ¿Vos le hiciste juicio a Santo y Seña o a Canal 4?
Le hicieron pedir perdón en video. Hay un video donde piden perdón y está... Y tuve que pedir perdón. Los demandé civil y penalmente por $10,000 cada uno. Y bueno,
¿ya cobraste?
No, porque este país todavía, viste que aparte de eso, vos te podés declarar insolvente.
Claro, sí.
Entonces vos podés hablar mal de todo el mundo sin ninguna prueba y después te declaras insolvente ante un juez y el juez que te va a decir, salí a la cura para pagarle.
Claro.
O sea, nada, me hizo un video, me pidió disculpas por video y ta. Y a Canal 4 no le tengo que hacer nada porque en realidad ellos hicieron un programa de entretenimiento, que creo que es lo que se dedica Nacho Álvarez, por lo menos el año pasado hacía programas de entretenimiento. Y creo que fue eso, entre un poco que cantaba y un poco que hacía esas cosas. Y con Nacho no tengo absolutamente nada. No lo conozco, no sé quién es, no porque lo sé quién es, sí, pero no.
¿Vos le hiciste juicio a Santo y Seña?
No, no le hice juicio ni a Nacho ni a Santo y Seña. Porque en realidad ellos hicieron un informe mal enfocado, porque en realidad así, me parece que el informe estuvo mal, porque no hubo una investigación seria y estable, pero bueno, es un programa de entretenimiento, ¿qué voy a hacer? Cada uno puede hacer su programa desde el lugar que quiere, desde la visión que quiere. Y a ellos no les hice un juicio, sí les hice un juicio a las personas que salieron a difamarme, porque claramente no correspondía y bueno. Y aparte que no, es perder una lucha también, que se viene, es bastardear una lucha en realidad, ese tipo de cosas. Porque si vos tenés todas esas denuncias o tenés todas esas cosas, tenés que ir a la justicia. Y es en la justicia la que debe determinar, como determinó en este caso, que porque yo llevé toda la justicia. Porque yo llevé toda la justicia. Entonces eso también es muy bajo, ¿viste? Porque hay luchas que después van a quedar en la nada. Van a quedar en la nada y va a quedar todo eso ahí.
Porque, por ejemplo, yo me quedé con aquello de a vos verte en algo contigo, del informe y todo, pero en realidad ese video que vos me acabas de contar, yo no tengo idea.
Pero te lo tengo acá, te lo paso.
No, pero no te estoy diciendo, no me digo que me estás que me mintiendo. Te estoy diciendo que el medio, exactamente, a eso voy. Que no tuvo la difusión necesaria.
Sí, es complejo, mira, es complejo. Porque el medio no lo informó. Y judicialmente se puede reclamar al medio que lo pase, pero yo en realidad estamos esperando que se terminen todas las demandas que yo hice, penales y civiles, a estas personas para poder luego demandar o pedir a través de la justicia que el medio lo pase. Pero a esta altura, Richard, creo que ya no me interesa mucho, porque no me interesa mucho quiénes son las personas que lo gestaron, ¿viste?
Uh-huh.
No me interesa mucho. Aprendí un montón de esta experiencia. Aprendí a perdonar.
Un momento bravo, yo no se lo deseo a nadie.
Sí, no, es horrible, pero aprendí a perdonar como herramienta de sanidad. Aprendí también a que este medio está hecho de gente muy hipócrita. muy hipócrita que con tal de sumar un punto de rating es capaz de hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Y bueno, y en eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque aparte todo lo que sembrás vuelve, a la vista está hace poco, y todo eso vuelve, ¿no? Hay que es la violencia mediática que desató ese segmento es muy grave. No te digo que hay casos que sí deben ser reales y que están bien investigados.
No, sí, no hay duda de eso.
No, pero en este caso fue una aberración. Una aberración, no hubo un audio, no hubo una foto, no hubo un texto, no hubo una captura. No hubo nada que dijeran, este es Wash haciendo esto. Yo escuché a Pablo Callafa acá diciendo que estaba esperando que el informe saliera un audio o algo y nunca hubo nada. Los dejó a todos en aguas.
Bueno, acá Callafa fue crítico con ese informe. Que claro, no le gustó, fue muy agarrado de los pelos, que no le gustó nada. Él lo dijo acá.
Sí, yo lo escuché a Pablo decirlo. Sí. Y aparte otra cosa, también escuché a otro ex compañero tuyo diciendo, no, acá no viene más.
¿Ex compañero mío?
Sí, Juan.
¿Juan Costa?
Claro, yo me dediqué a escuchar todos los medios, querido. Todo, hasta el que hablaba, en una M allá perdida.
¿Sí? No.
Sí.
¿Para acá lo dijo delante mío?
Acá en este mesa lo dijo, sí.
No lo recuerdo, sinceramente.
Pero me encantó porque después los recibí en el Teatro Metro y no sabía dónde mirarme. Estaba mirando el piso.
¿En serio? No recuerdo, sinceramente.
Sí. Si hizo eso, acá no viene más. No, es amigo usted, decía. O sea, con esa libertad.
Te juro, pero no me acuerdo. Libertad,
pero igual, fue bien recibido en el teatro a fin de año cuando fue. Porque esto es muy chico. Y hay que ser muy responsable de las cosas que dicen. Y nosotros, claramente, con nuestro equipo, nuestro equipo jurídico chequeó cada audio, cada persona que enviaba, cada persona que hablaba. Porque es muy serio el daño. Y yo mi demanda es por daño de imagen, claramente.
Te juro, me dejaste helado, eso no lo recuerdo.
Sí, yo estaba acá cuando justo... Estaba acá.
Estabas escuchando.
Estaba escuchando, justamente. Y sí, yo escucho a todos, porque en realidad todos formamos parte de un medio que es muy pequeño y trato de ser bastante respetuoso con eso. Entiendo la gente que quiera creer, la que no quiera creer. Me da igual, te lo soy sincero ya. Me da igual el que quiera y el que no. Yo sigo trabajando, tenemos una compañía enorme, seguimos creciendo. Y estamos convencidos de que no hacemos las cosas como las hacen todos. Claramente que no. Duele hablar de comercio en un estado cultural que no comercializaba. Duele hablar de eso. Y yo soy muy concreto con eso. Yo no ando excavando ni buscando gregre para decir las cosas.
No tengo que ir a una pausa, pero bueno, un placer recibirte nuevamente. Próximo 25 de mayo. Viste que acá no importa lo que digan los demás, acá. Vos venís a hablar conmigo. ¿Qué te iba a decir? Próximo 25 de marzo, reapertura del Teatro Metro, entonces, ¿verdad?
20 horas, así que los esperamos a todos los que quieran ir. Y bueno, lleven cintita roja porque...